En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidas a vuestro programa informativo Queremos Saber. Y ya sabéis que, bueno, pues no hay duda que también en esta es una de las etapas más críticas, también sufrida por la educación superior en las últimas décadas. Y nosotros también nos queríamos hacer eco desde una facultad, la facultad que quizá tenga esos estudios más vocacionales, más dirigidos a las personas y orientados a los servicios sociales, con más de 50 años de historia aquí en Huelva. Hablamos de la Facultad de Trabajo Social de la Universidad de Huelva. Y está con nosotros su decana, Pilar Blanco Miguel, además de profesora del Departamento de Sociología, Trabajo Social y Salud Pública. Bienvenida, Pilar.
Muchas gracias.
Y sí que, bueno, al final son muchas las repercusiones, ¿verdad?, que está teniendo el COVID-19 en todo el mundo. Pero también queríamos acercarnos a la Facultad de Trabajo Social, porque al final, bueno, tenemos que englobar a cuántas personas ya, bueno, pues estamos hablando, ¿no? Cuando hablamos de las repercusiones, porque hablamos del alumnado, del profesorado, del personal de administración. Cuéntanos.
Sí, pues mira, actualmente nuestra facultad engloba a 621 alumnos, a 70 profesores y profesoras y a 10 PAS, que como bien has comentado, es el personal de administración y servicios, y a 4 personas de consejería. Esas son las cifras más o menos con las que contamos la facultad. Esa es nuestra, digamos, nuestra pequeña comunidad universitaria.
Claro.
Tanto de alumnado como de profesorado como de PAS.
Y estáis demostrando además esa gran capacidad de unión, de responsabilidad, de compromiso en estas circunstancias. ¿Cómo se han adaptado las clases para que el alumnado siga formándose?
Pues mira, desde el principio, porque realmente ya como todos conocéis, y si no os lo comento, pues esto nos ha caído de un día para otro. Esto fue de repente. De un viernes nos reunió el equipo rectoral, tanto a los decanas y decanas de la Universidad de Huelva como a los directoras y directoras del departamento, para plantearnos un poquito por dónde podían ir los derroteros con respecto a la situación que se estaba viviendo en este momento. Eso fue un viernes al mediodía. El sábado se declara el estado de alarma y el lunes pues ya no podemos ir a la facultad, y por lo tanto, de un día para otro, pues tenemos que pasar de una modalidad presencial a una modalidad virtual.
Uh-huh. Y claro,
evidentemente eso conlleva unas dificultades bastante grandes para todo lo que es la comunidad universitaria, tanto para el profesorado como para el alumnado como para el personal de administración y servicios. Entonces, como ya os he comentado, el cierre de la facultad pues nos obligó a tener que cambiar de un modelo presencial a uno online para que la docencia y la gestión de la administración del centro pudiera realizarse. De hecho, pues el personal de administración y servicio ha podido ir desarrollando su trabajo a lo largo de todo este tiempo de forma telemática, gracias pues al desvío que se han hecho de las líneas telefónicas y la puesta en marcha de un sistema de acceso remoto a sus ordenadores. Y al día de hoy pues la secretaría de nuestra facultad pues está funcionando a pleno rendimiento.
Claro, pero no sin dificultades, ¿verdad? ¿Qué dificultades
encontrado? Pues dificultades bastantes, porque date cuenta que tanto a nivel de los medios técnicos con los que contaba la universidad, porque realmente nosotros lo que es plataforma de formación ya teníamos hace ya muchos años, que es la plataforma Moodle. Uh-huh. Pero la plataforma Moodle estaba adaptada a unas circunstancias de lo que es una modalidad de formación presencial, no online, lo cual quiere decir que ha sufrido una saturación tremenda, un gran estrés, puesto que de estar antes utilizándose en un porcentaje medio, ahora pues se está utilizando al 100%, porque toda la docencia se ha desviado y se está realizando vía online a través de la plataforma Moodle. Y algún que otro profesor que tenga su, a lo mejor como alternativa, como complemento a la Moodle, pues que tenga alguna página web, etcétera, etcétera. Pero de manera general, todo el profesorado estamos utilizando la plataforma Moodle para llevar a cabo toda la docencia online, con lo que eso ha supuesto a nivel técnico, y después el profesorado y el alumnado en su casa pues también nos hemos encontrado con diferentes dificultades, puesto que muchos pues no tenían la cobertura suficiente de internet, algunos pues no contaban con un ordenador para cada uno de los miembros de la familia y tienen que estar repartiéndose y compartiendo en función de las prioridades de su trabajo o de si tienen hijos, de sus estudios, y realmente pues ha sido muy complejo adaptar una enseñanza presencial a una modalidad, pues ya no estamos hablando de semipresencialidad, sino que estamos hablando de online, una modalidad completamente de formación online, donde tienes que utilizar sí o sí pues las herramientas virtuales.
Claro, al final es adaptar la docencia, la actividad académica, incluso, bueno, esos guiones, ¿no?, esas guías docentes a los distintos programas formativos.
Efectivamente, cada uno de los profesores que ha estado impartiendo docencia en este segundo cuatrimestre o aquellas asignaturas anuales, incluso lo que es el TFG, el trabajo fin de grado, y el trabajo fin de máster, porque aquí no estamos hablando solamente de formación en grado, sino que también estamos hablando de todos los másteres. Entonces, hemos tenido que adaptar todo. Prácticas de laboratorio, en aquellas carreras donde hay prácticas de laboratorio, prácticas institucionales, que es como nosotros denominamos a las prácticas externas, que a nosotros pues nos ha pillado de lleno que nuestros alumnos de cuarto, que además es una asignatura que está en cuarto en el último semestre porque están concentradas, nos cogió de lleno esta situación de crisis sanitaria. Nuestros alumnos iban a empezar las prácticas de manera presencial después de vacaciones de Semana Santa, el 13 de abril, sí, porque las tenemos concentradas desde el 13 de abril hasta el 18 de junio, las teníamos concentradas. Y el suspender automáticamente todo lo que era la presencialidad, pues nos derivó a tener que buscar soluciones rápidas para que los alumnos, pues de alguna manera, pudieran hacer esas prácticas, esa asignatura.
Sí, ¿y cómo lo habéis resuelto al final? Porque al final sabemos
pues
que ha sido
al final complicado. Se han tenido que ofrecer diferentes alternativas, y el alumno pues ha tenido que elegir. Se ofrece la posibilidad, porque también se nos ha ofrecido desde la propia universidad, a través pues de la instrucción rectoral que se aprobó en el Consejo de Gobierno, en la que se establecía un marco para la adaptación de la docencia debido a la situación extraordinaria de crisis sanitaria derivada evidentemente por lo del COVID-19, y por lo tanto al alumno se le han dado diferentes opciones que él ha tenido que elegir, teniendo en cuenta de si quería sí o sí realizar sus prácticas, porque para los alumnos esta asignatura es muy importante.
Claro.
Pues se han ampliado los periodos para poder hacer las prácticas. Se ha ampliado, el alumno puede hacer, si es posible, porque todavía no sabemos si esto va a ser posible, en el periodo vacacional julio-agosto. Es un periodo de ampliación que se planteó posible para que los alumnos pudieran hacer las prácticas, y si no podía hacer en ese periodo, pues posponerlo o llevarlo para el periodo que comprende septiembre hasta noviembre.
Claro.
Que tampoco sabemos, porque como todo es una incertidumbre, estamos
en el aire aún, sí,
una situación de incertidumbre que no sabemos qué es lo que puede pasar. Esperemos que la cosa se normalice y a ver si los alumnos que han decidido esa alternativa de posponer sus prácticas para esos periodos, al final puedan hacerlo. Para los que han optado por otra opción dentro de lo que es la modalidad no presencial, se le han ofertado tres alternativas: hacerlas vía teletrabajo, que eso está ahora muy muy de moda también a nivel general en todas las empresas y organizaciones en España. Entonces, pues, se ha optado en aquellas organizaciones o en aquellas instituciones o en aquellos servicios que nos ofrecían o nos podían ofrecer la modalidad de teletrabajo, pues que los alumnos hicieran esa modalidad. Esos alumnos ya han empezado, están realizando sus prácticas. Después, aquellos que sus entidades, porque como ya sabéis, y si no os comento, cada alumno tiene asignado un centro de práctica. Entonces,
sí,
se ha hablado con cada uno de los centros de prácticas, planteándole las diferentes modalidades o alternativas que les ofrecíamos, y ellos pues han optado según sus circunstancias, porque cada entidad tiene unas circunstancias diferentes, pues ellos han optado por una alternativa u otra. Entonces, aquellos centros que por sus circunstancias pues no podían ofrecer esta opción al alumnado de teletrabajo, pues se ofrecía también la posibilidad de un plan formativo, donde también se le pedía la colaboración de los profesionales en la elaboración de ese plan formativo.
Sí.
Y en el caso que efectivamente por las circunstancias tampoco pudieran colaborar con ese plan formativo, pues las tutoras académicas de la asignatura que tienen alumnado, que tutorizan a los alumnados de práctica, pues han diseñado ese plan formativo. Y después también se ha ofrecido la posibilidad de aquellos alumnos que están interesados por la dimensión investigadora del trabajo social, pues se le planteó la posibilidad de que contactaran con grupos de investigación de la universidad afines a lo que es la temática de trabajo social e hicieran sus prácticas de investigación con los grupos de investigación.
Está bien.
Y de otra última alternativa que se le ha ofrecido también al alumnado es que aquellos alumnos que hubieran hecho prácticas extracurriculares o hubieran hecho un voluntariado social en entidades sociales, pues pudieran convalidar el 50% de la asignatura. Quiere decir lo que es la parte de las horas que tienen que hacer en un centro de prácticas. Y tienen que realizar, pues, y la otra mitad de la asignatura consistiría en hacer un trabajo sobre la entidad donde han hecho el voluntariado o donde han hecho o hicieron sus prácticas extracurriculares. Uh-huh. Y eso ha sido la oferta de alternativas que se le ha dado al alumnado.
Varias opciones para que ellos elijan la que sea más conveniente. Sí, que claro.
Y quitando los que han decidido posponer sus prácticas para el periodo de verano o bien a partir de septiembre, que son los únicos que no están incorporados, los demás están ya incorporados, bien telemáticamente o haciendo el proyecto formativo.
Una sustitución de las prácticas habituales. Sí que viene ya el periodo de evaluar, ¿verdad?, al alumnado. No sé cómo estáis ahora afrontando estas fechas de exámenes.
Pues, al igual que tuvimos que hacer una adenda a las guías académicas relativas con lo que era el contenido y la metodología, pues también hubo que cambiar los sistemas de evaluación. Evidentemente, pues, tampoco se podían hacer los exámenes de manera presencial, lo cual había que plantear nuevas alternativas a la evaluación inicial que tenía cada uno de los del profesorado en su guía. Entonces, pues algunos han planteado pues hacer los exámenes por videoconferencia, han utilizado lo que se conoce como los medios sincrónicos, otros han utilizado o han optado por hacer los exámenes pues a través de la plataforma Moodle, a través pues de exámenes tipo test, que te ofrece la posibilidad como una herramienta dentro de lo que es la plataforma Moodle. Otros han optado por evaluar la asignatura vía trabajos. Lo que sí se nos recomendó es que no se planteara el sistema de evaluación a una sola prueba, de que el alumno pudiera jugarse la asignatura a un solo examen.
Sí.
Entonces, pues, se planteaba que se hiciera uso de lo que era una evaluación continua, que el profesorado fuera haciendo diferentes pruebas evaluativas para que el alumno, en el caso de que al final una de las pruebas fuera un examen y el día del examen, por circunstancias, hubiese problemas a la hora de poder hacerlo, porque no estamos exentos de que pueda haber alguna dificultad, porque date cuenta que las fechas que tenemos de calendario es para toda la Universidad de Huelva. Quiere decir que en un mismo día pueden coincidir haciendo exámenes un montón de alumnos.
Sí, sí.
El sistema se puede caer, aunque ya se han hecho pruebas de estrés al sistema y han salido bien, pero uno no sabe lo que puede pasar.
Claro,
entonces,
sí, sí.
Para evitar que los exámenes, pues por alguna dificultad técnica o por alguna cuestión de esa índole, pues pudiera hacer que el alumnado no pudiera hacer los exámenes, pues se planteaba la necesidad de que la evaluación fuera más una evaluación continua que una evaluación más tradicional considerada como un único examen donde el alumno se juega a aprobar o a suspender la asignatura. Entonces, en ese sentido, pues todo el profesorado de la facultad fue consciente de esa situación y en la adenda que hicieron de la guía académica, pues plantearon una modalidad de evaluación continua todos. Además, nosotros tenemos la ventaja que en este sentido, y además en el segundo cuatrimestre, nosotros no tenemos, digamos, asignaturas que tengan prácticas de laboratorio, que eso es, sí, era o planteaba más dificultades a la hora de hacer un formato presencial a pasar a un formato online. Nosotros en ese sentido no hemos tenido ese problema, por lo tanto ha sido fácil, entre comillas, pues establecer un sistema nuevo online de evaluación. Esperemos pues que todo vaya bien.
Sí, son muchas modificaciones, ¿verdad? Hay que adaptarse,
sí,
a muchas, ¿no?, circunstancias y sobre todo ellos, otro, claro, la comunidad educativa es en la que lleva la peor parte.
Efectivamente, y aquí pues entramos todo, tanto el profesorado como el alumnado, porque también, claro, hay que reconocer el gran esfuerzo que ha hecho y está haciendo el alumnado para adaptarse también a una situación muy novedosa para ellos, donde además pues también algunos se han visto limitados también por los medios técnicos, sí, que cada uno pueda tener en su casa para poder llevar las asignaturas al día de una forma, digamos, como se suele decir, decente, ¿no? De decir, de una forma normalizada.
A ellos también se les dio, ¿verdad?, una guía del estudiante para que tuvieran un poco...
Sí. Sí, desde el vicerrectorado de estudiantes, sí, se elaboró una guía y se la ofreció al alumnado para que más
a o mano,
menos, sí, una idea de cuál era todas las cuestiones relacionadas con esta nueva situación.
Uh-huh. Vamos.
La verdad que ha sido complicado y un gran esfuerzo para todos, para el profesorado, para el alumnado y sigue siéndolo,
no hay duda.
Sí, sí, hasta, claro, que no terminemos, ya después cuando terminemos esta experiencia ya nos tocará evaluarla bien. Ahora vamos evaluando sobre la marcha también, según vamos haciendo y se va desarrollando, vamos evaluando sobre la marcha. Y esperemos pues que el resultado, dentro de las dificultades, pues sea un resultado bueno, esperemos, para todos, tanto para el profesorado como para el alumnado.
Y ya con las expectativas puestas en el próximo curso, que al final también se nos echa encima, ¿cómo se está trabajando en ese sentido?
Ahora mismo se está trabajando desde el Vicerrectorado de Ordenación Académica, pues, se está trabajando conjuntamente con las otras universidades andaluzas y con la DEVA, que es la Agencia Andaluza de Evaluación de la Calidad de los Títulos, pues está trabajando de cara a qué va a pasar en septiembre, de que si los exámenes se van a poder hacer presenciales o no, porque realmente las modificaciones que se han hecho a la guía con respecto al tema de la evaluación eran para esta convocatoria de junio-julio, pero no para la convocatoria de septiembre.
Claro.
Lo cual quiere decir que ahora mismo estamos en el escenario de tener que plantear qué vamos a hacer o cómo se va a hacer la evaluación de septiembre si las cosas siguen como están.
Claro.
Por lo tanto, pues ahí estamos, esperando el profesorado y el alumnado, pues está esperando las indicaciones que vengan del vicerrectorado con respecto a cómo se va a plantear la evaluación de cara a septiembre, que yo me imagino que nos dirán que hagamos lo que hemos hecho ahora con junio y con septiembre, que establezcamos una modalidad de evaluación online para septiembre, para que en el caso de que llegue septiembre y sigamos en la misma situación y no podamos acudir con la normalidad a la universidad, pues tengamos el plan online.
Uh-huh.
Y también pues estamos esperando también las instrucciones para ver cómo también sobre qué escenarios nos vamos a mover de cara al curso próximo 2021.
Sí.
De hecho, ya se nos ha avanzado algo en algunas reuniones que hemos tenido con el equipo rectoral, donde se están trabajando los tres posibles escenarios: la modalidad presencial, la modalidad semipresencial y la modalidad online. Entonces, si todo va bien, que eso esperemos que sea, y empieza el curso en el mes de octubre de forma presencial, pues sería lo estupendo, lo esperado, ¿no?, lo que queremos todos. Que la cosa no está muy clara y andamos todavía, pues se planteará pues la adaptación de un modelo semipresencial, que ahí estaría pues el gran trabajo de establecer
todo un reto,
de establecer qué tipo de contenidos van a ser los que se van a ofrecer de manera presencial, y qué contenidos se van a ofrecer de manera online. Uh-huh. Si las clases que se consideran como clases magistrales, que son las de grupo grande, esas son las que se van a pasar a la, o se van a reconvertir en la modalidad online, y las clases de grupos pequeños, que son para las cuestiones prácticas, y seminarios van a ser lo que se va a ofertar al alumno de manera presencial. Entonces, estamos ahí viendo y valorando,
barajando aún, sí, sí,
para barajando la posibilidad de que de lo que podría implicar un modelo semipresencial. Y en el caso de que la cosa pues empeore, que esperemos que no, y al final tengamos que estar como estamos ahora, quiere decir que no podamos ir a la facultad y sigamos confinados, pues el sistema que hemos, que estamos llevando ahora, que es el sistema online, uh-huh, completamente.
Claro.
Así que en eso estamos. Yo espero que ya antes de finalizar el curso todo esté ya recogido, contemplado, aprobado y puesta a disposición las nuevas guías de cara al curso que viene, para que el alumnado también sepa, porque además es muy importante, date cuenta la incertidumbre que tiene el alumnado de cara al curso que viene.
Claro.
Ya de hecho, yo hablando el otro día con una de las delegadas de la titulación de aquí de la facultad, decir, bueno, es que queremos saber cómo vamos a empezar el curso, si tenemos que, porque hay mucha gente de fuera, si tenemos que alquilar piso, si no tenemos que alquilar piso, qué va a pasar, ¿no?
Y, sí, y las clases habrá también que
están los estudiantes.
Sí, esas medidas de clases que
saber exactamente cómo va a ser el curso que viene, uh-huh, para que ellos también vayan controlando y vayan gestionando su curso para el año que viene y las cuestiones que eso conlleva, ¿no?
Sí, y las administrativas, ¿verdad? Si quieren solicitar la beca o las matrículas.
Todo, uh-huh, todo, porque no es solamente ir a clase y ya está. El tema de la universidad implica muchas gestiones en muchos ámbitos, que no solamente es la docencia. Por eso os he comentado la importancia que también tiene que el personal de administración, sí, y sí, servicios se haya adaptado también a esta situación, porque un gran peso de la carga que tenemos ahora la van a llevar ellos, con respecto a que van a empezar los procesos de matriculación. Y eso es una gran carga de trabajo para la secretaría de las diferentes facultades y de los servicios que tiene la universidad de manera general.
Aún así se han ido poniendo, ¿verdad?, en marcha pues iniciativas que creemos también importantes, novedosas, que debemos trasladar a la audiencia. ¿Nos puedes adelantar alguna de ellas
desde
prioridad? Sí.
Sí, sí, mira, desde el primer momento, pues desde que se declaró la pandemia, la Universidad de Huelva pues colaboró con las autoridades sanitarias poniendo a su disposición todo el mate, tanto el material que tenían como los productos químicos que tenía la universidad. Uh-huh. Eso fue desde el primer momento. Después, a nivel de iniciativas, pues yo destacaría principalmente una que además salió también en los medios de comunicación, que fue la cesión que se hizo por parte de la universidad al Hospital Juan Ramón Jiménez de un equipo para hacer pruebas del COVID-19. Concretamente era un aparato de RT-PCR, uh-huh, de los Servicios Centrales de Investigación de la universidad, que lo que permite era determinar el positivo en coronavirus de una manera fiable al 100%. Y además en esta iniciativa pues se involucraron tanto personal investigador como docente con experiencia en esta técnica del RT-PCR.
Sí.
Y además esta aportación pues tenía como finalidad ayudar a disminuir la carga extra de trabajo que le conllevaba al hospital pues el tener que diagnosticar pues el tema del coronavirus.
Pues la verdad que sí.
Esa
que son...
en cuanto... ¿Sí?
No, te iba a decir que eran iniciativas fantásticas, sí.
Sí, sí. Otra iniciativa que también a mí, por lo menos, me ha parecido bastante interesante, que además ya estaba en marcha desde principio de curso y que se ha extendido a esta situación de confinamiento, es también la que ha llevado a cabo, o la que se ha llevado a cabo a través de la Unidad de Salud de la Universidad de Huelva y que dirige la profesora Begoña García, y que que tenía como lema o como nombre el Health is contigo. ¿Mm? Esta es una iniciativa que apuesta por los hábitos saludables, el acompañamiento del tú a tú y el apoyo entre iguales para generar una corriente saludable y fundamentalmente durante el confinamiento. De hecho, los agentes han tenido un papel bastante importante a la hora de ayudar a sus compañeros y compañeras a sobrellevar el confinamiento sin estrés, para que tuvieran, digamos, el menor estrés posible, para que pudieran gestionar mejor todo lo que tiene que ver con las relaciones familiares, con los conflictos que podían darse a nivel familiar y facilitar mucho mejor todo lo que tiene que ver con la parte de la comunicación interpersonal. Date cuenta que desde mitad de marzo, que llevamos confinados, pues o queramos o no, por muy bien que nos llevemos, pues siempre eso puede generar algunas tensiones a nivel familiar, ¿no? Incluso la propia situación del propio alumno de estar viviendo a nivel de estudio una situación diferente a la que ellos han tenido y que no saben muy bien cómo puede resultar esta experiencia, si van a poder aprobar, si no van a poder aprobar, qué dificultades, toda esta situación ha generado o genera estrés, ¿no?
Y cuando hay estrés,
pues, y ansiedad, pues las cosas se ven de otra manera. Entonces, pues esta iniciativa ha servido para eso, para que no solamente se pudiera gestionar todo lo que tiene que ver con el tema de alimentación, de salud, de deporte, etcétera, etcétera, sino una parte muy importante como es todo lo relativo a lo que es la parte emocional, ¿no? Que es muy importante.
Uh-huh. Ya nos
damos... Y esto se ha hecho a través de lo que han sido las redes sociales que tiene el área de salud de la universidad, a través de Instagram, a través del Facebook y a través de Twitter.
Te iba a comentar que ya nos vamos quedando sin tiempo, pero sí un par de minutos más, por lo menos para hablar bueno, sabemos que estos son unos estudios, como decíamos al principio, muy vocacionales, un trabajo por las personas, por cubrir esas necesidades, y más en esta época que de crisis sanitaria, pero no nos olvidemos que también ha sido muy social, muchas necesidades, una población vulnerable que también sufre las consecuencias. ¿Cuál crees que es o qué va a ser el papel del trabajo social?
Yo creo que está siendo y va a ser imprescindible. Tanto es así que de hecho, como ya sabemos, los servicios sociales han sido considerados como servicios esenciales. Además, pues no podemos olvidar que la actuación profesional del trabajo social siempre ha estado y estará enfocada a lo que es la solución de problemas y al cambio, la transformación social. Además, pues de hecho, el campo de intervención que tiene el trabajo social es bastante amplio, tanto a nivel preventivo como a nivel asistencial. Y evidentemente entre esta amplitud de intervenciones estaría la intervención que se puede llevar a cabo ante situaciones de emergencia social, como es la que estamos teniendo en estos momentos.
Sí.
Comentaros pues que todos sabemos que el COVID-19 pues ha arrasado con crudeza la práctica profesional cotidiana del trabajo social, y de hecho pues yo tengo contacto con algunas profesionales del trabajo social y me cuentan que están desbordadas de trabajo, pero ahí están intentando pues dar respuesta a esta situación excepcional que nos ha sobrevenido a todos, ¿no?
Sí, sí.
De un día para otro, y además sin contar con los medios necesarios para dar respuesta a la gran cantidad de peticiones que están demandando la población, que se encuentra en una situación bastante difícil.
Sí.
Pero evidentemente tengo que decir que los servicios municipales y muchas entidades y ONGs han estado trabajando bien de manera presencial o bien a través de lo que es el teletrabajo, intentando cubrir las necesidades sociales básicas. Como ejemplos, pues tenemos que, por ejemplo, que muchos barrios o municipios se han podido cubrir las becas de comedor que quedaron suspendidas con el cierre de los centros educativos.
Son muchas, muchas. Sí, sí. Nos quedamos ya sin tiempo, pero tendremos oportunidad de más adelante valorar, ¿verdad?, también esos resultados,
sí, sí,
porque todavía hay muchas experiencias y muchas respuestas que dar a esta situación. Muchísimas gracias, Pilar. Un placer haber tenido a la decana de la Facultad de Trabajo Social de Huelva. Nosotros nos quedamos ya sin tiempo. Ya saben, os espero mañana. Adiós.
En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.